Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. I sempre que vulguis, al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.
Hi ha qui utilitza el recurs dels contes com una narració de la seva pròpia història de vida. Els contes ens poden servir de nexe, unió i comunicació entre les persones quan els llegim des del cor. Ens ajuden també, moltes vegades, a dialogar sobre les necessitats profundes que tenim. Alhora, si els escoltem des de l'empatia i les ganes d'entendre què li passa a l'altra persona, ens adonarem que segurament això que li passa, allò que té o sent, també ens passa d'alguna manera o altra a nosaltres i ens pot ajudar a entendre'ns. Moltes vegades els contes, al ser una metàfora, ens donen permís per poder parlar, per expressar emocions que ens afloren, sentiments profuns, si em ressona el que li passa al personatge del conte. Hi ha qui diu que totes les persones tenim com a mínim una història a explicar-nos, la història de la nostra pròpia vida.
Olot Entén. Un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui, a Olot Entén, ens acompanya la Clàudia Naum. Ella és escriptora, dramaturga i guionista de Brasil. La paraula sempre ha estat la seva eina de treball i amb ella crea històries. Ha publicat llibres de contes i ha escrit més de 200 històries sobre la vida de personatges reals de totes les edats. Li agrada especialment escriure llibres infantils i també ha escrit alguna obra de teatre. És alhora a la residència LGTBIQ de la Faber. Clàudia, bienvenida al programa.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta.
Qué bien. Claudia, tú escribes cuentos para todas las edades.
Sí, escribo para niños y para adultos. Incluso mi primer libro publicado fue para los adultos. Eran contos cortos y se llama Vivir y Morir de Miedo, que son pequeñas historias sobre las más diversas fobias. Uh-huh. Este fue mi primer libro que fue publicado en Brasil. Y después de él empecé a escribir para los niños, que a mí personalmente me encantaba mucho más, porque el mundo de los adultos es un poco serio, por veces aburrido, pero el mundo de los niños es encantador y creo que nosotros precisamos muchas veces ir a ellos, ir a este mundo de fantasía, de magia, para salir un poco del día a día muy pesado de los adultos, sí.
Y también sé que tienes un proyecto que se llama A Historia de Su Vida.
Sí.
¿De qué se trata?
Este proyecto comenzó con fue una manera que encontré de vivir de la escritura, porque solo la venta de libros, por lo menos en Brasil, no es posible. Mismo los autores que son muy famosos, tienen como 2-3 trabajos, dan clases de escritura y todo. Y yo quería vivir de eso, de la escritura. Entonces tuve esta idea que fue escribir libros por encargo. que, bueno, fue en 2017. Uh-huh. Empezó con un proyecto que es la historia de su vida, en castellano. Hoy es una pequeña empresa donde escribo libros. La gente me busca para contar historias de su propia vida o de la vida de la familia, de una abuela, de una hija, de alguien a quien quieran homenajear. Y entonces yo escucho y escribo un libro con esta historia. Y eso ya, bueno, escribí desde 2017 más de 250 libros. Y a mí me gusta mucho, es muy bonito, porque son historias de la gente común, la gente uh-huh. real, y hay mucho que aprender con estas historias también.
Uh-huh. Sí. Y Claudia, explícanos, ¿qué vas a estar trabajando durante tu estancia aquí en la Faber?
En la Faber tengo este proyecto que es un cuento de hadas, uh-huh. Pero desde una mirada más actual, más moderna. ¿Por qué eso? Porque primero encuentro que los cuentos de hadas son un tipo de narrativa que son muy importantes para la formación de los niños. Es un tipo de narrativa que habla con la alma de ellos, porque es cargada de simbologías y arquetipos que por veces acaban por resolver conflictos internos porque ellos están pasando. Entonces, los cuentos de hadas importan, pero la gente hoy en día no cuenta más esto para sus hijos porque es algo muy antiguo, que fue escrito en siglo XVI, XVII. Hay mucho de machismo si leer en la superficie de los cuentos. Entonces, este tipo de narrativa no está de moda hoy en día. Y quiero escribir una que converse tanto con los niños como con sus padres, que traga personajes de la actualidad y personajes que tienen a ver con el tema de género, de diversidad de género, de diversidad de afecto, porque esto es un tema que a mí me interesa mucho tratar en mis libros, y entonces voy a traerlos para este cuento de hadas. Es decir, que tendrá todos los simbolismos, pero también una perspectiva más actual de la nuestra sociedad.
Es decir, que entiendo que sí que va como a incorporar toda esta mirada de género y toda esta diversidad de afectivo sexual, ¿no?
Uh-huh, sí.
Recuperando los cuentos estos de hadas,
sí.
Pero haciendo esta versión como más moderna,
sí.
Y incorporando otros personajes como más actuales.
Sí. Es eso, sí, uh-huh. Total.
Claudia, tú dices que es importante y que tú te gusta trabajar y abordar los temas de género, de diversidad uh-huh. y de uh-huh. favorecer cuestiones como de respeto en tus cuentos,
uh-huh.
¿sí? ¿Por qué te parece que es importante hacer esto?
Porque necesitamos hablar de eso todo el tiempo, porque hablo bastante por Brasil, pero creo que en todo el mundo, estamos en una sociedad muy diversa y hay familias de diversas, hay personas diversas, y necesitamos hablar para cada niño o niña que ellos pueden ser quien quieren ser, que no hay que encuentren en los libros o lo que sea, en otras formas de arte, alguien para se espejar.
Uh-huh.
Lo que tenemos hoy, en la mayor parte, no es eso, es solo algo muy normativo, muy, en mi punto de vista, ya muy ultrapasado.
Uh-huh.
Y por eso, si yo tengo esta oportunidad de hablar con estos niños que están en formación de su propio yo, de su propio self, y decir a ellos que ellos pueden ser quien quieren ser, esto para mí es como un propósito, ¿sabes?
Uh-huh.
Y es importante también porque dentro de mi realidad en Brasil hay un tema muy grande del feminicidio. Somos el quinto país en el ranking de feminicidio. O sea, a cada dos horas una mujer se muere solo por ser mujer.
Y la matan.
La matan, ¿no? Son asesinadas. Y lo que pasa es que si preguntas a un niño, todavía hoy, lo que quiere ser cuando crecer, él responde, ah, jugador de fútbol, doctor, bueno, varias profesiones muy potentes y todo. Y si preguntas a la niña, alguna sí que ya tiene eso como respuesta, pero la mayoría... muchas veces va a responder, quiero casar y tener hijos. Entonces, hay mucho esta cultura de que la mujer depende del hombre. Eso, por eso que también hay, cuando hay este tipo de violencia, la mujer cree que es normal. Pero si tú, si la niña tiene esa conciencia de que eso no es normal, de que tú no necesitas a nadie para ser feliz o para ser alguien, tú solo necesitas de tu voluntad de ser. Entonces, por eso creo que hablar de eso, hablar justo con esta niña y también con los niños de que, mira, tú no te imposes de ninguna mujer de tu vida, sea su pareja, su hermana, su madre. Si yo conseguir, a través de las historias, decir eso de una manera muy natural, pues no, entonces ya estoy muy contenta.
Vale. Sí. Es decir, que claro, es un buen recurso, como comentaba yo en el inicio, en la introducción, ¿no? De poder visibilizar, reconocer estas diferentes maneras de ser, ¿no? Que el ser niña o ser niño pues no te cierra ninguna posibilidad, sino que te da un amplio, ¿no?
Sí.
Espectro. Y que es verdad que hay como que romper con estos estereotipos, ¿no? O prejuicios de roles, ¿no? Que van como encarnados con un ser o con el otro.
Sí, total.
Y a través de los cuentos igual es una buena manera, ¿no? Para poder, lo que decías tú, ¿no? Como espejarte o reconocerte en tantas maneras de ser distintas.
Sí, sí. Y lo que pasa es que sí... en los libros, principalmente en los cuentos infantiles, hay solo un tipo de... No solo estoy generalizando, pero la mayoría es un tipo de personaje femenino, un tipo de personaje masculino.
Sí.
Hay también una otra pesquisa que hicieron en Brasil con las publicaciones entre 2005 y 2018, que la mayor parte... de los personajes, 90% eran heterosexuales en todos los libros, tanto de adultos como de niños. Entonces, aparte del tema del femenino, también hay el tema de la diversidad afectiva y sexual, que no se hablan. Y si no se hablan, parece que es algo que no existe, y existimos. Entonces, tenemos que hablar de esto también. Estoy aquí para eso.
Qué bien, Claudia. Pues fíjate que pasa en Brasil, también pasa aquí. Hace unos meses aquí hubo también todo un debate que además salió mucho en los medios de comunicación, que era algunas iniciativas de escuelas que estaban revisando los libros que tenían en sus bibliotecas y analizaban esos libros en función de unos criterios, ¿no? Es decir, cuáles son los personajes, si existen personajes masculinos o femeninos, qué roles tienen los personajes, cómo se visibiliza, no solo en el texto, sino también en las imágenes, ¿no? Y, bueno, pues los resultados eran lo que tú estás comentando, ¿no? Que aparecían, pues eso, unos roles muy marcados, unas orientaciones sexuales muy marcadas desde lo normativo, ¿no? Desde lo que se entiende que es la norma, que acaba malentendiéndose como lo normal, que es las mujeres en lo productivo, ¿no? Los roles domésticos, de crianza, de cuidados, los hombres en lo masculino, en lo productivo...
Pero eso está muy bien, esto que las escuelas hicieron aquí.
Que revisen,
sí,
¿no?
Sí, que revisen, sí. Porque, bueno, el prejuicio se empieza desde niños. Y es un tipo de violencia. Y son, no se hablan de eso. Los padres no hablan de eso en casa. Si la escuela no habla de eso, al menos que los libros hablen de eso. Entonces, sí, hay como tener una biblioteca que es diversa, y eso está maravilloso.
Luego, aquí hubo como mucho debate, también pasaba con algunos cuentos así como muy tradicionales, si seguir contándolos o no, si versionarlos o no. Pero bueno, yo creo que había algunas iniciativas que yo considero interesantes, que era, en función de las edades, tratemos de que si la criatura está leyendo un libro, pueda ser con el acompañamiento, ¿no? Ajá. Que puedas problematizar lo que pasa ahí, ¿no? Si ves en una imagen que está papá en el sofá, todo bien con los papás en los sofás, ¿eh? Pero si está, y está muy estereotipado lo que voy a decir, pero sí. Papá en el sofá mirando el fútbol, mamá en la cocina, si estamos leyendo esto, pues preguntar qué pasa en nuestras casas, si pasa así, si a mamá le gusta el fútbol, si mamá juega fútbol, si papá también cocina, o sea, como...
Sí, ¿no? Sí, esto promueve el debate, la reflexión, y esto también puede ser por este lado.
Sin dejar lo otro, ¿no?
Sí, claro.
Estás comentando tú de buscar referencias
Sí, porque...
¿Nuevas?
Sí, lo que... porque los libros para niños es esto, es un libro para todos. Entonces, los padres tienen que leer los cuentos, muchas veces escuchar lo que la crianza tiene a decir sobre ellos. Abrir la puerta para el diálogo, que creo que es la mejor forma de dejar de crear nuevos prejuicios con este niño que está se formando.
Entonces, que está creciendo y que está descubriendo quién es.
Sí,
¿no?
Sí, total.
Y qué pasa en el mundo. Claudia, ¿por qué no nos pones algunos ejemplos de algunos cuentos tuyos que aborden estas cuestiones que estamos hablando?
Sí, yo escribí el primer libro que escribí sobre el tema de género, de diversidad, fue un libro sobre dos mamás que adoptan una crianza de un refugio y se llevan a la casa y tienen toda esa cuestión de la adaptación del niño a su nuevo hogar. Pero la cuestión de las mamás fue puesta de una manera muy natural. No era una cuestión, dos mamás, dos papás, una mamá y un papá. Era más el niño dentro de aquel ambiente. Y creo que eso salió muy bien. Entonces, no solo... las dos, las lesbianas que consumen el libro, pero también toda la gente que tiene el tema de la adopción, que es un otro tema que a mí me gusta abordar también. Bueno, tienen en casa para leer para sus hijos y bueno, ya está, tú eres nuestro hijo y vas a tener mucho amor en tu vida y todo eso. Y un otro libro que escribí en un... 2018, que se llama Tatu el Camaleón. Habla de un camaleón, un pequeño camaleón que nace en el bosque y vas creciendo y vas encontrando algunos animales en el camino. Entonces, primero encuentra el león, que es el rey del bosque, y el león dice para el pequeño camaleón, bueno, si quieres ser protegido aquí en el bosque, que hay mucho peligro, cambias tu color para la mía y entonces puedo protegerte. Entonces el camaleón se cambia de color y ellos empiezan a aventurarse por el bosque, pero después de un tiempo el camaleón ya no se encuentra en aquel color muy, muy confortable. Entonces... se despide del león y va para perto del río, encuentra un otro animal, encuentra un flamingo muy lindo y se encanta con la belleza del flamingo, todo el rosa y todo. Y el flamingo dice, bueno, si quieres volar conmigo, entonces cambia tu color para el rosa y vamos juntos, juntitos. Y bueno, entonces tiene un momento de mucho cariño y todo. Pero también después ya no, rosa no sirve más. Entonces ahí va encontrando otros animales, monos, tucanos. y cada animal en realidad presenta un arquetipo de personaje de la vida real. Pero al final, después de cambiar tanto de color, él se queda muy cansado. porque no se encuentra en esto, en la color rosa, en la color marrón y todo, acaba por se descubriendo la color que quiere ser, que es un color arcoíris, muy bonito. Y entonces sigue feliz. Uh-huh. Este fue un otro libro que he escrito. En este año voy a publicar uno que se llama Desde el alto del cielo y el fondo del mar, uh-huh. que es un libro para niños bastante chiquitos, de 3 a 5 años, que es sobre una estrella del cielo que se enamora de la estrella del mar. Está muy bonito, es lleno de poesía. Uh-huh. Sí. Esos son algunos ejemplos de lo que he escrito.
De cuentos tuyos.
Sí.
Qué bonitos. Entiendo que están en brasileño.
Sí, pero yo hice algunas traducciones en español solo para contar para los niños de aquí, pero el libro en sí está en brasileño.
En brasileño, claro. Muy bien, pero igual tampoco es tan difícil entenderlo, sí.
No, creo que no.
Será cuestión de intentarlo,
pero
¿no?
Pero sospecho, ¿no? Bueno, para vosotros que son catalanes creo que es más fácil. Uh-huh. Sí, porque el catalán tiene un poquito de portugués, ¿no? Entonces uh-huh. creo que va a ser más fácil.
Muy bien. Claudia, estamos a punto de terminar el programa.
Ah, sí.
Vale, y yo te quería preguntar, tú sabes que el programa se llama Olot Entende,
uh-huh.
y te quería preguntar, ¿tú crees que Olot entiende que los cuentos son una buena manera de poder abordar la diversidad afectiva, sexual y de género?
Claro, claro, estoy segura de eso, porque la gente ama oír una historia, todos viven una historia, como has dicho en el inicio, pero las historias son hechas de personajes y es necesario poner gente diversa en las historias. Porque hay gente diversa en el mundo y cuando ponemos aquí no lo escondemos a nada, es decir, ellos existen, están ahí. Uh-huh. Entonces, sí.
Existimos y queremos estar en los cuentos.
Sí, como en todo. Otro, ¿no? Sí, claro.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Claudia.
Oh, yo que lo agradezco.
Olot Entén. Pels drets de les persones LGTBI.
I acabem el programa amb la cançó Vaca Profana de Gal Costa, que ens la recomana la Claudia. Claudia, ¿por qué nos recomiendas esta canción?
Primero porque Gal Costa para mí es una de las mejores cantantes de Brasil, que yo escucho desde niña. Para mí siempre fue una figura, una persona muy, muy fuerte, con la voz muy potente, una mujer de destaque. Y esta canción, que se llama Vaca Profana, que escribió Caetano Veloso, a mí siempre que yo escucho me da como una alegría, porque es una canción que habla mucho de la libertad. Bueno, uno de los trechos de las frases de la canción es «De perto, ningún es normal». Entonces a mí me gusta mucho, por eso que escribí, creo que está bien para hoy, para la nuestra charla.
Uh-huh. De cerca nadie es normal, ¿no?
Sí, de cerca.
De cerca, de sí. Cerca, de cerca.
Nadie uh-huh. es normal, sí.
Muy bien, pues amb aquesta cançó acabem i ens acomiadem fins la setmana vinent a Olot Entén.
Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras, na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Dona de divinas tetas, derrama um leite bom na minha cara e o leite mau na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napoli, Pino, Pino.
presentemente, rio e belíssimo horizonte, vaca de divinas tetas, la leche buena toda em mi garganta, la mala leche para los puretas. Quero que pinte uma amor Betânia, Stevie Wonder, Andaluz, mas do que tive em Tela vive, perto do mar, longe da cruz, mas em composição cupista, meu mundo Thelonious Monk's Blues, mas em composição cupista, meu mundo
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. I sempre que vulguis, al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.